Una marcha multitudinaria fue el evento público que más impacto causó en la Argentina el fin de semana. De la misma nos habla desde Buenos Aires el analista Eduardo Hoffman, quien además nos describe cuál es el ambiente político del país en estos momentos. Con este tema damos inicio a nuestra conversación con el politólogo argentino Eduardo Hoffman.
A pocos días de comenzada la semana, cabe analizar desde Argentina la grave crisis institucional que vive la misma. Frente al asesinato evidente político de un fiscal de la nación, el hecho ha traído un estado de fragilidad y de peligrosidad para el Poder Judicial. O sea, que el Poder Judicial, promovido y ante la preocupación sobre todo de los fiscales de la nación, ha convocado para el día 18 de este mes, que se cumple un mes del asesinato político del fiscal Nisman, una gran marcha del silencio, reclamando justicia y estabilidad para las instituciones judiciales argentinas, a lo cual han invitado al pueblo argentino a que los acompañe, de lo cual no cabe ya nadie duda que será multitudinaria la manifestación silenciosa que se hará en este sentido.
Doctor Hoffman, ¿cómo puede impactar este hecho el escenario político argentino? ¿Puede producirse algún cambio en la nomenclatura del poder?
Cabe entonces esperar para el futuro argentino un cambio radical en la política, orientada para el rescate de las instituciones y el ser nacional que está tan alicaído en estos momentos.
¿Cuál es la situación en el país frente a este estado? ¿Hay tranquilidad?
El país está en vilo porque se presume que los servicios de seguridad que tendrían que estar para cuidar el Estado argentino, en vez de estar en servicio exterior, están en servicio interior. Vale decir que el Poder Ejecutivo los ha venido usando, según opinan los que están documentados, a través de los servicios de inteligencia. Todo esto provoca una situación de temor, de inestabilidad, donde cada argentino se siente inseguro en su lugar de trabajo y donde ante la muerte y el asesinato político de un miembro del Poder Judicial, cuyo único error, entre comillas, que tuvo fue cumplir con su deber, se ha respondido con su muerte.
¿Cuándo hay elecciones presidenciales en la Argentina?
Están convocadas dentro de 8 meses, pero frente a la corruptela del Estado, la convocatoria de un amanuense de la presidenta por un fiscal de la nación para que declare de dónde sacó los millones de dólares para distintas inversiones que se presume son de la familia presidencial, frente a ese desquicio, las elecciones deberán ser más o menos ahora, no puedo precisar la fecha, entre 6 a 8 meses. Pero nadie puede garantizar ante la corruptela existente la honorabilidad y la seriedad que puede haber en el manejo de esas elecciones.
¿Hay ya posibles candidatos a postular en esas elecciones, doctor Hoffman?
Bueno, fuera de los candidatos oficiales que está entre Massa y Scioli, actual gobernador de la provincia, Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que son pro, sobre todo Scioli, pro presidencia, presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El otro candidato que se vislumbra es Mauricio Macri, como partido no peronista, o sea que no de la ideología que tiene el actual gobierno argentino sumido en la corrupción y los grandes males que vive la República. Todo va a depender, en todo caso, en elecciones sanas, de la voluntad del electorado.
la economía en el país en estos momentos como es?
El país, aparte de la crisis política, hay una gran crisis económica, porque ante una inflación galopante, donde nada menos que la impresión de los billetes, para un ejemplo, la hace una imprenta cuya licitación la ha conseguido el vicepresidente de la República, Amado Udú, poco hace pensar que la seriedad de nuestro signo monetario se traduzca en buen manejo de adquisitivo para el pueblo argentino, sino todo lo contrario. Nadie quiere en el exterior recibir pesos argentinos y dentro del país poco puede hacer valer un dinero espurio que se imprime en los talleres de una imprenta en concupiscencia y complicidad del vicepresidente de la República, Amado Udú, procesado criminalmente en varios juicios.
¿Tiene popularidad, Cristina, dentro de las bases populares?
Mire, en base a una cultura de la ignorancia, con la falta de planes educativos correspondidos, siguiendo el apotegma de Domingo Faustino Sarmiento, educar al soberano sobre un pueblo que se maneja en base a la polarización entre los que están a favor y los que están en contra, antagonismo que ha creado el propio régimen kirchnerista gobernante, se ha creado frente a la Constitución argentina una desunión fanática provocada por el antagonismo del fanatismo y la ignorancia y la correspondencia con la cultura y la inteligencia.
Y para terminar esta entrevista con el doctor Hoffman, este nos resume la situación en estos momentos viviendo su país y la limita a una simple expresión: Argentina vive momentos sumamente graves. Añadiendo que esta circunstancia no se limita a su país. Escuchémosle.
La situación es sumamente grave, no solamente para la República Argentina, sino para el destino de la democracia en el mundo. El problema argentino se origina en fuerzas ocultas ligadas al terrorismo internacional, tanto como sucede en otros países de América, ha ocurrido también en la Argentina, y para curiosidad, el gobierno argentino elegido democráticamente, por las evidencias que han surgido luego del asesinato del fiscal que tenía las pruebas, que están surgiendo por irradiaciones, por medios de difusión radiales y televisivos, salimos con que hubo un acuerdo con Irán para llegar a un negocio vinculado al gobierno argentino, a los granos y al petróleo, a cambio del silencio en cuanto al atentado de la AMIA, que es el atentado criminal más grande en la historia argentina, contra judíos argentinos y contra un edificio, y frente a una Constitución Nacional que en su preámbulo declara que la República Argentina abre sus brazos a todos los ciudadanos del mundo que quieran poblar en suelo argentino. Esto es una afrenta nacional e internacional a la democracia y pone en vilo el sistema democrático, porque entre uno de los grandes males y uno de los grandes peligros que tiene la democracia, aparte de la corrupción y otras hierbas, como decimos en la Argentina, está esto: llegar a acuerdos con terroristas. No podemos permitir en ninguna parte del mundo que se sustituya el razonamiento cívico y la elección natural de autoridades por los pueblos que la gobiernan, para que una vez elegidos a espaldas del pueblo que lo ha elegido y a contramano de tradiciones populares se efectúen actos como esto. El fiscal que ha sido asesinado en la Argentina, después de varios años tenía las pruebas acumuladas de la traición del gobierno argentino, y especialmente señalo el ministro de Relaciones Exteriores, Timmermans, que además de ser argentino es judío, llegando a acuerdos con terroristas antisemitas de un acto criminal que ha costado la vida de 85 personas, además del derrumbe del edificio que representaba la comunidad judía argentina. Esto es incalificable y terrorífico para el destino de nuestros pueblos. O aquí hay una lección internacional y nacional contra los que han incurrido estas flagrantes violaciones a los derechos humanos y ciudadanos, o el futuro para nuestros descendientes corre cada vez más peligro.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
continuamos con Primera Plana. Nuestro siguiente entrevistado hoy en Primera Plana lo es el teniente Juan José Colina, exiliado venezolano en la Florida. Él nos va a hacer un recuento de lo que en estos momentos está sucediendo en su país y cómo reacciona el exilio venezolano. Escuchemos al teniente Juan José Colina.
Hugo Chávez y Nicolás Maduro han destruido el aparato productivo nacional en Venezuela. La responsabilidad de lo que está viviendo Venezuela en este momento es producto de ese régimen nefasto que ha destruido la economía, que ha instaurado la corrupción y la boliburguesía en Venezuela y que básicamente ha destruido a los empresarios y con la infinalidad de mantenerlos arrodillados. Hoy en día, esas políticas trogloditas que buscaban pues realmente mantener a los empresarios arrodillados y mantener un control de cambio que no es viable en ningún país del mundo, es lo que tiene como consecuencia un país destruido, un país que no tiene insumos, que no tiene medicinas, que no tiene ni siquiera preservativos para la sociedad, y este es el reflejo de la ineficiencia y de la corrupción de Nicolás Maduro y la pandilla de delincuentes que han secuestrado el poder en Venezuela.
Fíjate, Jorge Roy, presidente de Fedecámara, dijo a través de su cuenta Twitter: los empresarios ahora engrosarán la lista de presos políticos de este gobierno.
Bueno, no cabe la menor duda. Hemos visto, Nicolás Maduro, que la medida que ha tomado para resolver la crisis económica es expropiar a los pocos supermercados y empresas privadas que están produciendo y colocando a sus directivos, jefes de operaciones y presidentes de las empresas en la cárcel, de esta forma tratando de amedrentar a los pocos empresarios que quedan dentro del país, y el resultado siempre va a ser el mismo. El resultado va a ser un pueblo muriéndose de hambre, un país que no está en capacidad de producir lo que necesita para abastecerse, y unos empresarios que cada día sacan sus capitales para irse fuera de Venezuela o en su defecto pues atrincheran su capital para poder subsistir con sus familias dentro del país. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Roy. Los próximos presos políticos del país ya no serán los militares como fueron en el pasado, ni los periodistas como fueron en el pasado, ni los políticos. Los próximos presos políticos van a ser los empresarios que van a ser perseguidos y acosados por el régimen de Nicolás Maduro.
O sea, es la reproducción del modelo cubano.
Sin duda alguna, es una copia fiel y exacta en todos los sentidos, no solo en el sistema violatorio de los derechos humanos, sino también en la destrucción del aparato productivo y en sumergir en la más profunda miseria a todo el pueblo de Venezuela, llevando a cabo lo que es la máxima del socialismo, es la distribución igualitaria de la miseria para todos los venezolanos, al igual como lo hizo Fidel Castro en Cuba con todos los cubanos.
¿Cómo ves el futuro de tu país partiendo de todo esto que has dicho?
Lo veo tétrico en los próximos días, pero ese futuro tétrico que nos ha llevado al subsuelo es lo que va a dar la necesaria fuerza para que emerjamos de las cenizas como el ave fénix y para que realmente un nuevo liderazgo comprometido con la realidad social, un nuevo liderazgo comprometido con una visión de país mucho más amplia, tenga la capacidad, primero, de estimular a la sociedad para organizarse. Segundo, convocar a todo el pueblo a un gobierno de unidad nacional que sea capaz de enfrentar a estos delincuentes, sacarlos del poder y comenzar un periodo de transición que nos lleve a recuperar la libertad, la democracia y el progreso que se merecen todos los venezolanos.
Colina, usted es militar. Las Fuerzas Armadas en Venezuela, ¿de verdad están sin condiciones detrás de en estos momentos?
Bueno, realmente las Fuerzas Armadas, un sector de ellas, pues se ha convertido en mercenarios políticos, prácticamente operando dentro de carteles de narcotráfico en Venezuela. Otros tantos se han dedicado a manejar el control de divisas o el control de cambio dentro del país, y lamentablemente pues con estos dos sectores delincuenciales no se puede contar. Ahora bien, hay una gran cantidad de militares institucionales que están descontentos, que se encuentran realmente buscando salidas para poder respaldar a esa población que quiere un cambio, pero yo pienso que aquí la nota principal la tiene la sociedad venezolana. Visto que en Venezuela hay un régimen delincuencial sustentado por parte de las Fuerzas Armadas, le corresponde al grueso de la sociedad actuar conjuntamente con el sector de los militares institucionales para sacar a estos pandilleros del poder. No puede ser algo nada más de un sector de las Fuerzas Armadas, tiene que ser un movimiento fuerte, resistente, de toda la sociedad venezolana. Ya no puede hablarse de oposición en Venezuela, tiene que hablarse de movimiento de resistencia ciudadana si queremos salir del régimen de Nicolás Maduro.
¿Los organismos internacionales deben prestar más atención a la situación de Venezuela?
Por supuesto que tienen que voltear la cara y ver. De hecho, en días pasados hemos enviado una carta al Congreso de los Estados Unidos pidiendo que se catalogara a Venezuela como al régimen de Nicolás Maduro como un narcogobierno. El día de hoy hemos enviado una carta a los congresistas de la Florida, republicanos y demócratas, solicitándose se pueda brindar o se pueda permitir una audiencia para hablar sobre el tema de Venezuela, y en esa audiencia que puedan participar activistas y líderes venezolanos que puedan hablar de la violación a los derechos humanos, de la presencia del narcotráfico en el régimen de Maduro, de la violación constante y flagrante de la Carta Interamericana Democrática de la OEA por parte de Venezuela, y la llegada a Estados Unidos de una gran cantidad de individuos con cuantiosas fortunas productos de la corrupción, por lo cual pues se haría necesario respaldar cualquier iniciativa de cualquier presidente democrático de la región para que a Venezuela se le aplique la Carta Interamericana. Hemos solicitado esa audiencia y esperemos pues que los congresistas, tanto republicanos como demócratas, nos ayuden en ese sentido para exponer el penoso caos que vive Venezuela en este momento.
Entre tanto, Pedro Luis Angarita, presidente ejecutivo de Farmatodo, la empresa de farmacia más conocida del país, con más de 160 establecimientos, y Manuel Morales, director de los supermercados Día a Día, fueron detenidos por la policía política venezolana a las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores, cuando salían de una reunión con el ministro de Alimentación, Carlos Osorio. Ellos enfrentan cargos por boicot y desestabilización de la economía. Al ser sustentada esta acusación en la Ley Orgánica de Precios Justos, ellos pueden ser condenados a 2 años de cárcel. Los empresarios engrosarán ahora la lista de presos políticos de este gobierno, dijo Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, la federación que agrupa a los gremios de patronos en Venezuela. Y llegamos así al final de el programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.